ciudadanía económica,
uniendo esfuerzos para el bien común, despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, aquí iniciando Ciudadanía Económica, hoy que es martes 23 de septiembre del año 2008. Lucy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes José Luis, ¿cómo están todos?
Pues todos aquí muy bien, empezando con mucho ánimo, con una semana que ha sido difícil en lo económico, a nivel mundial, y poco se ha hablado de esto en Aguascalientes, a nivel México, en todo el país. Andamos mucho más preocupados con esto de la seguridad. Y no nos hemos dado cuenta, porque lo veo en los medios de comunicación, lo veo en los periódicos y todo eso, se habla principalmente de lo que nos está quejando en forma muy, muy inmediata, que es el problema que tenemos de seguridad, la violencia, la delincuencia en México. Y pues claro, es un problema que no podemos evitar que sea de preocupación de todos, está a flor de piel. Pero no nos hemos dado cuenta que en Estados Unidos vino una situación difícil, el cierre de bancos, quiebra de bancos, la bolsa de valores de Estados Unidos reflejó una situación negativa. La bolsa de valores es un indicador, o sea, uno dice, es que no lo entiendo, finalmente, ¿y a mí qué? Pues que la bolsa de valores, yo no invierto, pues total. No, lo que pasa es que la bolsa de valores en Estados Unidos, hablando de los índices Nasdaq, Standard & Poor's y lo que es el Dow Jones, que es el más conocido, tienen una facultad de indicar hacia dónde va la economía, y nos muestran que la economía de Estados Unidos ya no se está recuperando como se esperaba al momento de inyectarle mucho dinero, como decíamos hace algunos días, es el FOBAPROA, mega FOBAPROA de los Estados Unidos, no se está recuperando la economía, y hoy todavía estamos viendo gran preocupación en los mercados de por allá. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es los mercados financieros, cómo impactan en México y cómo puede reaccionar, cómo puede responder la economía social, la economía en manos de la gente, como una verdadera solución a esta economía neoliberal que tanto nos ha afectado. Pero le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a Pili, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues justamente esta cuestión de la que estás hablando parece como si de pronto no tuviera mucho impacto en la vida común y corriente de un ciudadano común y corriente, en la vida de todos los días. Pero como tú bien dices, es un indicador. Eso quiere decir que nos muestra algunas pistas, algunas señales de lo que ocurre en la macroeconomía, que finalmente viene a repercutir y tiene efecto en la vida de todos, en la vida de todos los días, de todas las personas. Y esto, pues como se ve, parece que viene un efecto a nivel mundial. Entonces va a tener efecto aquí, pero va a tener también efecto en otras partes del mundo. Ya está teniendo. Ayer comentaba yo con algunas personas en un correo electrónico de España y comentaban los efectos que ya están viendo allá.
No, inmediatamente lo sintieron, especialmente las economías europeas están resintiendo esto, porque en Estados Unidos, al momento de que se hunde el dólar, tienen que entrar varias empresas y varios bancos y varios países al rescate. Y ha restado la capacidad crediticia de los bancos europeos. Entonces, al momento de estarle, imagínense, está quebrando un banco. Imagínense cuando quiebra un banco, ¿qué es lo que requiere? Pues requiere que alguien le meta dinero para que el banco pueda hacer frente.
Para que responda a los convenios que tiene firmados de antemano.
Claro, porque tiene depositantes, ahorradores. Pero si uno, la quiebra significa que no tiene con qué pagar a sus ahorradores. Es lo que está pasando. Y la explicación que dábamos es que se dieron créditos cada vez más y más y más, de tal manera que el otorgamiento de créditos, cuando empezó a hacer ya crisis esto, fue cuando la gente que se les prestó para compra de casas no pudieron pagar. Y entonces el banco pues se ve en imposibilidad de hacer frente a los depositantes.
Yo tengo una duda ahí. ¿Y ahí no hay forma de decir fue abuso de confianza? ¿Fue abuso de confianza en sus capacidades como banco para prestar y responderle a quien había ahorrado?
Totalmente.
¿Hay responsabilidad?
Hay una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad. O sea, el problema que tenemos en el mundo es que vivimos en un mundo de avaricia tal que no te fijes. Tú nada más sigue adelante con el negocio mientras podamos cobrar intereses. No me importa a quién le das el dinero. Y esto es lo que le dio en la torre al sistema. pero acumulado durante varios años. O sea, no nada más fue ayer ni hace un año que empezó. Esto viene acumulado. Y es un sistema de codicia y avaricia a nivel mega. O sea, es una cosa tremenda de lo grande que es esto, pero además la avaricia total de los bancos internacionales están provocando esto. No es un accidente. Esto es resultado de lo que hemos denominado la parte más nefasta de la economía, que mucha gente denomina el capitalismo salvaje o neoliberalismo. Esto es lo que está reflejando. Entonces lo que viene precisamente es eso, no nada más es la quiebra de bancos, es la quiebra del sistema capitalista a ultranza. Esto va a tener repercusiones. No quiero decir que ya se acabó el sistema capitalista salvaje. Van a arrebatar, o sea, estos no pierden.
Pero bueno, así como comentábamos hace unos días aquel ejemplo de que en el siglo XIX la gente pensaba que llegado a determinado momento se iban a atascar las calles de tanto estiércol de los caballos, y de pronto
hubo
un cambio tecnológico y empezaron a aparecer los coches, y entonces ya nadie se acordó de pronto de los caballos ni de las carretas.
De la preocupación que tenían de que hubiera
claro,
eso, ¿no?
Y a lo mejor hay tantas personas, tantas mentes pensando en estas situaciones, que es capaz de que en algún lugar o en muchos lugares ya hay soluciones pensadas, alternativas para esta situación, porque si se veía venir, bueno, la gente lo veía venir, los que saben, los economistas lo veían venir, y seguramente que había, no uno, varios ejemplos diferentes, muy diferentes, de cómo hacerle frente, de cómo sortearlo, de cómo tener, aprovechar oportunidades y tener ideas nuevas para continuar. O sea, la economía no se va a acabar, será una nueva economía.
Es una nueva economía. Bueno, cuando nació este programa, el 8 de octubre, de enero del año 2008, cuando empezamos a transmitir aquí, de lo primero que dijimos, estamos hablando de economía en manos de la gente, de un nuevo esquema económico, porque viene un grave problema monetario mundial. El sistema financiero como lo conocemos, es el, vamos a decir, el estandarte más claro del capitalismo salvaje. El sistema monetario es la joya de la corona del sistema, y si este se cae, el sistema va a tener que cambiar. Vamos a entrar a cosas nuevas. Uh-huh. O sea, sí lo dijimos, sí lo hemos dicho en el programa, que esto hay que tener cuidado, viene un problema. Mencionamos en marzo, cuando vino un susto de los mercados hipotecarios. Uh-huh. Pero decíamos, esto no tarda, y bueno, ya llegó el día.
Pero, y bueno, aquí hemos hecho sugerencias, hemos hecho propuestas, pero a lo mejor hay otras que a lo mejor no se van a implementar aquí porque no es apropiado, porque no cumpliría satisfaría las necesidades, pero debe haber otros ejemplos en otras partes del mundo de propuestas para sortear situaciones como estas.
¿No? Bueno, te quiero decir no en el sentido de que nunca antes en el mundo había sucedido esto.
Pero hay gente que lo venía viendo, que lo veía viendo venir.
Sí, claro. ¿Quién es esa gente? Foro Social Mundial, es todo lo que son las redes de economía solidaria, que desde hace ya varios años que nos unimos en Fundación Ahora para manejar esto, a nivel mundial están viendo una alternativa. Se llama economía en manos de la gente, se llama economía solidaria. Esa es la solución, bueno, pero no está extendido. O sea, ya, tú hablas de economía solidaria y el secretario de Hacienda no te entiende lo que estás hablando y sigue pensando.
A lo mejor el término de economía solidaria no está muy extendido, son prácticas ancestrales, tradicionales, de los pueblos de todas partes del mundo.
Sí.
Y seguramente que hay gente que ni siquiera lo conoce con ese nombre o no sabe que se llama así y tiene ese tipo de prácticas comunitarias.
Sí, pero finalmente a mí me preocupa que el día de ayer, ante la pregunta de los periodistas en la Ciudad de México de que cómo vamos a enfrentar la crisis, el secretario de Hacienda dice, este problema no es de México. Así que nosotros estamos bien apalancados, nosotros no nos va a pasar nada, tranquilos.
Luego pero nos gustaría oír con más claridad, porque si en todas partes del mundo los titulares de todos los periódicos y de todos los noticieros indican eso, y el señor nos dice que no nos preocupamos, que no es de México.
No, es un problema que no es de México, nosotros tenemos ya reservas también.
Ahí viene el Katrina, pero a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Viene el huracán tremendo y nosotros, pues no, nos gustaría que hubiera un poco más de claridad y un poco más de sensatez para decir, pues sí,
claro,
les afecta a todos y a nosotros también, ¿cómo le estamos pensando?
Y el secretario de Economía le preguntan, dice, no, México ha sorteado las crisis ya en el pasado y esta, pues no tenemos por qué no sortearla.
Nosotros hemos sorteado las crisis y así nos ha ido como con las crisis.
Sí, pero nunca nos había tocado una crisis de esta. O sea, lo que quiero explicar es esto. O sea,
hemos venido teniendo una crisis sostenida desde hace unos 25 años.
Sí, pero una crisis del sistema monetario norteamericano nunca ha habido. Ha habido crisis del sistema monetario japonés, cuando fue el efecto dragón, nos pegó el efecto samba, el efecto tango, cuando se cayó la economía argentina, la brasileña, la japonesa.
Y el efecto tequila, que fue el primero
de ellos. Efecto tequila en México. Pero nunca habíamos tenido algo, vamos a decir, es efecto tequila, efecto samba, efecto dragón, efecto tango, juntos, pero además con toda la economía europea sumada. O sea, el problema no es para menos, nunca nos ha tocado uno de estos, y la irresponsabilidad, ¿por qué no lo puedo llamar de otra forma? De dos secretarios de Estado de nivel federal que dicen, no, pues estamos aquí en nuestro barquito de cáscara de nuez y no nos va a hacer nada. Oye, o sea, eso es falta de visión. Claro, por otro lado hay que entender, ellos le han apostado al sistema neoliberal y no pueden decir otra cosa. Por eso, o es irresponsabilidad, que ese es...
O es una fe muy concreta en el sistema.
O es una fe tan ciega que no les permite ver el tamaño de la ola. Ahora, si hay solución, y hoy vamos a hablar de eso. Hoy precisamente tenemos interés en hablar cómo salvar la economía en manos de la gente cuando todo lo demás está aparentemente en un mare magnum. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos diciendo que la crisis que tenemos es una crisis del sistema monetario. El sistema monetario, por la forma en que hemos trabajado, está muy ligado a la economía, vamos a decirle, real. Yo quiero distinguir. Hay economía monetaria y economía real. Inclusive los economistas de hace muchos años separan. La economía financiera monetaria es una, la economía real es la que se refiere a las cosas. Los alimentos, la construcción, los vestidos, todo eso, ¿no? La economía real hoy está ligada al dinero porque es con el dinero con lo que opera. Y obviamente la economía financiera lo único que tiene es dinero. O sea, simplemente son saldos monetarios. Si el sistema financiero se cae la economía monetaria.
Pero sigue todo aquello que son...
Pero las cosas reales, en la medida en que sigamos ligados a lo monetario, se puede ver afectado. En la medida en que empecemos a hablar de sistemas de trueque, sistemas de intercambio, sistemas de información, redes de intercambio de valores reales, en ese momento podemos salvar, desconectar. Precisamente...
Digamos que pudiera haber una especie como de válvula que conecta las dos economías, la financiera y la real.
Sí.
Una válvula para que no se fastidie tanto, para que no haya tanto daño en la economía real.
Hay que desconectarla del sistema financiero.
Hay una
especie
como de válvula para mandar en lugar de un chorro gotitas o de alguna manera dosificar ese intercambio entre las dos economías.
Sí, es dosificar la interrelación con el sistema monetario.
O con el sistema financiero.
El sistema monetario financiero es el mismo. O sea, el sistema de los bancos. Lo que pasa es que nos es difícil pensarlo porque generalmente hemos estado tan mal acostumbrados que cuando hablamos de economía, hasta cuando dicen las noticias económicas, los noticieros te empiezan a hablar de la bolsa y que los bancos y demás. No, la economía es los factores que hacen, que dan riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones está basada en su capacidad de generar bienes. Su capacidad de generar bienes, su trabajo. Y esto no tiene por qué estar relacionado con el sistema monetario. Es más, los sistemas monetarios alternativos manejan sistemas económicos alternativos manejan un sistema monetario desligado de Wall Street. Entonces, esto es parte de los nuevos, avances en lo que es el desarrollo de la economía social. De la economía social y la economía solidaria, de lo cual pues vamos a hablar al rato. Vamos primero a un corte y regresando continuamos platicando de la economía social.
1:14.
Ciudadanía económica.
Primeros en mandamientos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió.
Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dobson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en internet, ya cambió.
Ciudadanía económica.
Bueno, regresamos. Hoy vamos a hablar, como ya les digo, de la economía social. La economía social como una respuesta, una salida, una solución más que salida a este enorme problema monetario que vive el mundo, del cual no saldrá librado como lo conocemos. Tiene que haber un cambio radical en el mundo, en la forma como trabaja. El mundo que usted conoció hasta la semana pasada ya no va a existir más en la cuestión económica financiera. Y para eso, pues le invitamos a que permanezca en esta frecuencia auditiva, ya sea por 1050 noticias, información que sirve en los 1050 kilohertz de banda AM, o bien a través de internet por www.oigo.com.mx, periodismo ciudadano. Y manténgase en contacto con nosotros a través de los teléfonos aquí en el estudio.
918-2370-71 y 72, o si está fuera del estado de Aguascalientes, al 01800-506-5844.
Y si tiene usted correo electrónico y quiere comunicarnos dudas, comentarios, quejas, sugerencias, tome nota por favor, ciudadanía.economica@gmail.com.
Y pues bueno, para hablar de economía social, qué mejor que hablar con el presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, nuestro gran amigo Jaime Gallo. Bienvenido, Jaime.
Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Pili. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias nuevamente por la invitación a tratar temas muy importantes para la población, como son el tema de la economía social. Y pues he estado dando seguimiento recientemente al tema que has comentado, José Luis, en relación con nuestro sistema monetario. Nada menos el día de hoy estaban pasando la repetición de una entrevista que de la columna editorial, o más bien del espacio editorial que tienes en otra estación. Ajá. En relación con que ya el sistema financiero pues está en vías de colapsarse y que hay nuevas modalidades que se están visualizando en relación a la visión hemisférica de la economía que se ha venido gestando, pero también que ya por continentes se está también llevando a cabo un proceso de redefinición del modelo económico.
Sí, eso es algo. Así que, pues, más que nada aquí el diputado Gallo tiene mucha información de cómo podemos salir adelante de esto. Esta es una forma, ayer comentaba yo en este editorial, sobre los sistemas monetarios, que ya no puede seguir el dólar como lo conocemos, y aceleramiento de este proyecto de hacer una moneda hemisférica, el AMERO, hablaba yo del AMERO, que es un proyecto aún. Pero así, junto con este proyecto, también mencioné que existía el proyecto que Bernardo Lietaer, uno de los artífices del euro, encuentra como una solución a través de un libro muy interesante que se llama El Futuro del Dinero, que viene promoviendo desde hace ya 5 años, no, un poco más, y ha sido invitado por la gente del Foro Social Mundial, incluso en el área de lo que es el espacio Ecosol México. Hemos tenido oportunidad de platicar con él en sus visitas aquí a México. Entonces, cambia el sistema monetario. Pero antes de entrar más en esto, Jaime, hemos platicado mucho sobre la economía solidaria. que tiene varios aspectos. Tú el otro día me hacías una muy clara definición de la economía solidaria, hablas de comercio justo, del dinero. A ver, ¿por qué no compartes con nuestro público esta visión?
Bueno, mira, aparte del esfuerzo que hemos tratado de realizar en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en el Congreso Local, en la 60ª legislatura, tiene que ver con los referentes que forman la economía social.
Ajá.
Y para ello, pues hemos tratado de determinar del modelo imperante, que es el modelo de economía neoliberal, como se ha dado por llamar, y cuáles son los valores que este modelo abandera o que este modelo promueve, y cuáles serían los valores y desde luego las acciones que debe promover el modelo de economía solidaria. Estuvimos haciendo un comparativo y veíamos que en el modelo neoliberal la característica primordial es el individualismo, es decir, se privilegia el apoyo, la acción, y ante todo la libertad del individuo.
Sí.
Y ante eso, el modelo de economía social y solidaria promueve la solidaridad entre los hombres. Es decir, no estar pensando solo en ti, sino en convertirte en guardián de tu vecino, ¿verdad? De tu prójimo, el que está más cercano a ti. Entonces, digamos que es la contraparte del modelo neoliberal, la solidaridad.
Uh-huh.
Otro de los aspectos es que el modelo neoliberal ha promovido un esquema de trabajo de la misma forma individualista, donde el trabajo es visto como una mercancía.
Una mercancía, nada más.
Y en el modelo de economía social, el trabajo es una oportunidad para el desarrollo de la persona, pero además es una oportunidad para generar otro tipo de vínculos. Y es cuando hablamos de que el trabajo común organizado se vuelve una herramienta para el desarrollo.
El trabajo común organizado.
El trabajo común organizado. Uh-huh. Un tercer valor que hemos identificado en el modelo neoliberal o el modelo capitalista es que se privilegia el dinero, el valor del dinero, el numerario, sobre las personas.
Sí.
Y en el modelo económico de economía social y solidaria se toma en cuenta a la persona por sí misma con su participación o la aportación en ideas, en talento, en trabajo que la persona pueda hacer.
O sea, el valor principal es la persona.
La persona, exactamente. La persona como valor central de toda actividad económica. No tendría sentido una economía si no se pondera a la persona como el usuario de todos los bienes del medio en el que se desarrolla, en donde algo muy importante es el respeto al entorno.
Claro.
Algo fundamental en el modelo neoliberal es que no se toma en cuenta las condiciones del entorno, y en el modelo de economía social y solidaria lo que se pretende es que se dé la sustentabilidad de los recursos que se emplean en la economía.
Uh-huh.
Un cuarto valor que identificamos en el modelo de economía capitalista o de capital es que se promueve también el consumo, es decir, se da un fenómeno de consumismo. Las personas buscan cómo acumular bienes, aunque muchas veces no los necesiten.
Sí, ya aquí decías el otro día, es para comprar bienes al precio que no puedes pagar para presumir a la gente que no conoces, ¿no?
Sí, fue una definición que alguna persona me hizo llegar acerca de la mercadotecnia.
Ajá.
Dice que la mercadotecnia consiste en comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impactar a personas a las que no conoces.
Sí.
Entonces, esa es una de las desgracias del modelo de capitales. Decíamos, pues, que el consumismo es otro de los valores preponderantes.
Uh-huh.
Cuando en la economía social y solidaria, lo que se pondera es el atender una necesidad y el ahorro, ¿verdad? Digamos que son dos tipos de acciones que se desarrollan en torno a este mismo valor.
Sí.
No se compran artículos por la necesidad de crear una imagen o por la necesidad de impactar a alguien, sino por satisfacer una necesidad humana.
Ajá.
Resolver una necesidad humana. Pero además se tiene muy claro el que los excedentes forman parte de otros recursos que son el ahorro.
Uh-huh.
Digamos que mientras en el modelo de capital se promueve el consumo desmedido, lo que se pretende en el modelo de economía social y solidaria es que se satisfagan las necesidades y el excedente se genere un patrimonio como ahorro. Claro. Esto dará oportunidad de atender contingencias cuando estas se presentan, que siempre se presentan. Sí. Es más, yo creo que debiéramos de cambiar nuestra forma de pensar. Si algo es constante es la contingencia, porque nosotros creemos en nuestro modelo de vida que todo lo tenemos planeado y organizado y definido, pero en realidad son tantos los imponderables que se presentan que muchas veces no podemos hacer frente por la falta de previsión, por no haberlos tomado en cuenta. Claro. Con oportunidad.
Bueno, aquí un paréntesis, si estás mencionando mucho esto, y ese, yo creo que el problema que estamos viendo ahora es ese desfase. Por un lado dices, la economía solidaria fomenta el ahorro, la economía preponderante, el consumo, pero con crédito.
No, y déjame ir más allá, ese es el quinto valor que quiero mencionar, que es, mientras en la economía capital se promueve la inversión especulativa, es decir, en dinero intangible, que muchas de las ocasiones se convierte en algo de altísimo riesgo,
sí,
por la volatilidad que hoy se maneja en los mercados, en el modelo de economía social y solidaria se está encaminando al invertir en bienes que forman un patrimonio, es decir, en bienes duraderos. Y precisamente eso me llamaba mucho la atención, porque hoy por la mañana que te escuchaba, es decir, cómo hacerle frente ante este fenómeno donde la moneda se ha vuelto un aspecto volátil, algo indeterminado, pues lo importante es invertir en bienes tangibles.
Cosas, sí.
Porque de lo contrario, lo que tengas en la mano como dinero, cuando se caiga el sistema monetario, no va a valer.
Se va a hacer humo, ya ni siquiera humo se te hace, se te volatiliza totalmente.
Desaparece, pierde el valor por completo. Sí, ya no vale ni lo que el papel por sí mismo pueda representar.
Uh-huh.
Entonces, precisamente este quinto valor, el de la inversión en bienes especulativos contra bienes tangibles.
Uh-huh.
Y donde se atienden necesidades específicas. Podríamos decir, pues, que el ahorro, el consumo responsable, que es el tipo de consumo, cuando hablo de satisfacer necesidades me refiero al consumo responsable, que la persona sea capaz de identificar su necesidad y de encontrar la manera más económica, digamos, de menor valor. Uh-huh. Para resolver esa necesidad.
Claro.
Y forma parte de los valores de la economía social y solidaria, el consumo responsable.
Claro. Déjame tomar una llamada del público. ¿Quién nos habla? Buenas tardes.
Buenas tardes, habla Antonio Gutiérrez.
¿Qué tal, Antonio?
Una pregunta para la persona que está ahí acompañándolos. ¿Qué recomienda más, si tiene uno un dinerito de sobra, comprar, por ejemplo, moneda en plata o guardarla en alguna inversión, no sé, ahorita que está hablando del ahorro?
Bueno, pues aquí tomamos esta y vamos a platicar ahorita del ahorro con el diputado Jaime Gallo. Muchísimas gracias por la llamada.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por la llamada, Antonio. Quisiera comentarte que en los momentos presentes lo que estamos viviendo nos lleva a invertir, como bien dices, puede ser poco el dinero que tengas ahorrado o puede ser mucho, lo importante es que eso lo inviertas en algo que perdure. Y en algo que perdure, ¿qué puede ser? Bueno, siempre tiene un mayor valor de cambio el invertir, por ejemplo, en oro,
en
plata,
metales.
En metales que siempre están en un precio constante en el mercado. O invertir en un terreno, si puedes dar el enganche para adquirir un terreno que seguramente en el tiempo va a adquirir un mayor valor que cualquier otro bien que adquieras. Te pongo un ejemplo a nivel de comparativo. Si tú adquieres un vehículo recién salido de una agencia, por decirlo así como comúnmente se le menciona, del año, en el momento en que rebasas la línea de la fachada de la agencia, ya vale ya entre el 25 y el 30% menos ese vehículo.
Claro.
En cambio, si adquieres un terreno, muy probablemente ese 25 o 30% va a valer al año siguiente, y dependiendo de la ubicación, si está cercano a las áreas de desarrollo donde están estableciendo centros comerciales o centros habitacionales, seguramente adquirirá un mayor valor de intercambio con el tiempo. Entonces, precisamente eso es lo que conviene hacer en los tiempos de volatilidad financiera o cambiaria como en los que estamos viviendo.
Así es. Jaime, si nos permites, vamos a un corte en un claro. momento y regresamos ahora mismo.
1:29.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino. Zona Radical, donde tus sentidos se activan. Ladies and gentlemen, let's go!
Zona Radical, abordando los temas de mayor interés. Todos los domingos de 6 a 7:30 de la noche conducen Israel Mijangos y Cintia Rivas. Prepare for impact.
¡Qué bonita quedó esta biblioteca!
¿Verdad que sí? El municipio acaba de remodelarla y surtirla de muchos nuevos libros.
¡Pero no hables tan fuerte!
Durante los primeros 8 meses, se invirtieron 1.2 millones de pesos en la rehabilitación de 8 bibliotecas y se donaron 17 mil libros nuevos. Este es un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
Por temor a represalias, por desconfianza en las autoridades o desconocimiento de la ley, muchas víctimas del delito no los denuncian. En la CNDH estamos contigo. Con información y orientación jurídica, te ayudamos a denunciar. Lada gratuita y confidencial. Pro Víctima. 01800-718-2768 y 01800-718-2770. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo Público Autónomo.
Aunque nuestras peleas parezcan guerras dignas de ser cubiertas por Lalo Salazar, ¿me quiere?
¡Claro! A menos que me gane los 59 millones de pesos del Melate. Ah, ¿verdad? Como diría Maggie Yegui. Venga, chepaca, ¿quién la quiere? Acompaña a Maggie Yegui y a Eduardo Salazar como embajadores el próximo miércoles. La bolsa es de 59 millones de pesos. Compra tu Melate en las tiendas Soriana y en las más de 10.000 agencias Pronos. Con pronósticos, juégatela con México.
Turipaquetes tiene un paquete especial para ti.
Si necesitas ir a México por negocios o algún trámite, viaja con nosotros en autobús de lujo los martes a las 11 de la noche por solo 200 pesos y regresa los miércoles a las 3 de la tarde.
Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Regresamos aquí, estamos platicando con el diputado Jaime Gallo Camacho. Él es el presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la 60 legislatura, 60ª legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes. Es una persona que ha trabajado muy directamente con la generación de pequeñas y microempresas. Has apoyado muchísimas aquí en Aguascalientes, para que nos oye en otras partes del país. Quiero decir que aquí en Aguascalientes Jaime es muy reconocido, especialmente por las personas con quienes hemos estado trabajando en desarrollo de la economía social, porque él durante el tiempo que trabajó en FONAES y trabajó siempre convencido de este tipo de economía, pues apoyó el crecimiento y el fomento de la economía en manos de la gente. Y ahora como diputado, pues lo estamos invitando a que nos comparte esa experiencia, que además puede compartir la posibilidad de hacer leyes y hacer frente a este tremendo embate que nos viene encima. Y esto es muy importante, tener una persona como él, como esta comisión que se acaba de formar y que él preside, que pueda crear para Aguascalientes no diría yo un blindaje, porque no es posible, pero sí crear una vía alterna que permita que este golpe financiero no nos pegue en la economía real, en la economía de las cosas. Y por eso estamos ahorita definiendo qué es la economía preponderante, comparándola con la otra visión.
Exactamente. Bueno, agradecerte el inmerecido reconocimiento que me das.
Muchos años que has estado en esto.
La verdad es que para mí fue una oportunidad muy valiosa de conocer un ámbito de la economía que está un tanto descuidado por el propio gobierno, por las autoridades en los diferentes niveles.
Perdón, y por las escuelas, porque se forman los jóvenes, sí. Y no han oído hablar de esto.
Exactamente. Y si bien es cierto, la carta de identidad que tiene el sector social viene de 1983, que es cuando se modifica nuestra constitución.
Así es.
Y el modelo de economía se reconoce como un modelo tripartita del sector social, uh-huh, el sector público y el sector privado, uh-huh, pues es ahí donde empieza este fenómeno de reconocimiento. Desgraciadamente no ha habido las políticas públicas, una legislación que acompañe este aspecto que ya nuestra constitución prevé. Y con todo y que el artículo 25 ya lo enuncia y se supone que hay una serie de instrumentos encaminados a favorecer este sector, me parece que en muchos casos se ha seguido la continuación de mecanismos de apoyo gubernamental que distorsionan el desarrollo de este sector, porque siguen dando apoyo que promueve el control político o apoyo que pretende seguir haciendo a las personas dependientes. Uh-huh. Entonces creo yo que el sentido fundamental de los aspectos legislativos como de las políticas públicas tiene que estar encaminados a que sea un apoyo subsidiario. Es decir, que sea una ayuda temporal y parcial para las personas en tanto se pueden valer por sí mismas. Que ese es, digamos, uno de los problemas de casi todos los programas que el gobierno promueve que pretenden ser subsidio. Es decir, se supone que son una ayuda temporal y parcial, y por la falta de un seguimiento adecuado y por la falta de definir criterios que verdaderamente favorezcan a quien más lo necesita, terminan distorsionándose y convirtiéndose en instrumentos de control político, en ocasiones de carácter electoral, en ocasiones de carácter partidista, en ocasiones tienen que ver con la promoción de algún funcionario en particular. Entonces, desgraciadamente, se han distorsionado. Y a lo que voy tiene que ver con que cómo encontrar el equilibrio en cuando se satisface una necesidad y cuando se está pensando en resolver otras cosas. Y hace un momento platicaba aquí con Pili en el sentido de que no siempre cuando nos referimos a una necesidad estamos hablando exactamente de lo que la persona requiere, sino que en ocasiones son deseos, son otro tipo de pensamientos.
Deseos inducidos, inclusive.
Claro, deseos inducidos, que eso es en parte lo que sucede con la mercadotecnia, porque las necesidades humanas, pues son unas: respirar, comer, tener descanso, ¿no? Pero lo que pasa es que ya desde hace mucho tiempo estas cuestiones de mercadotecnia han inducido a necesidades superfluas o a necesidades creadas. Es que me importa mucho que me vean con tal objeto, porque se ve bien. O yo no me puedo quedar por debajo de fulanita, porque ¿cómo voy a quedarme sin aquello? O yo necesito esto para vivir, porque no puedo estar sin ello, porque satisface a lo mejor complejos personales. Otro tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay que distinguir entre lo que son necesidades y lo que son deseos. Deseos, es algo muy diferente. Las necesidades de las personas son unas. Sin embargo, esto es una política, una polémica, como tú decías, bastante antigua, y no se acaba de encontrar una tabla de las necesidades humanas. Es un tema bien polémico. Hay quien dice, bueno, pues la gente en Darfur está viviendo con 10 centavos de dólar al día.
Darfur, África.
Y comen un mendrugo de pan. En cambio, hay personas que en Nueva York no se podrían imaginar vivir sin $500 diarios. ¿Cómo iban a poder vivir así? Y eso está en función del contexto y de la persona.
Exactamente.
O sea, definitivamente que se puede vivir con mucho menos que $500 al día, ¿no? Pero depende también cuáles son los valores y en qué contexto está la persona.
Yo creo que tiene que verse desde una definición que yo he escuchado ya varias veces y me parece que está encaminado a que no es más pobre el que menos tiene,
sino el que menos
necesita. O más bien, es menos pobre el que menos necesita.
Fíjate que me llama la atención ahorita que lo comentas. Hubo hace un año, poco más de hace un año, un ejemplar de la revista National Geographic que traía lo que comen las personas en el mundo. Y aparecían familias fotografiadas y frente a ellos lo que consumían en un año.
Entonces, en una semana,
es cierto. Entonces aparecían, por ejemplo, en la sociedad mexicana, aparecían aquí los grandes refrescos que estaban ahí, los de cola, obviamente, los primeros, y venían ahí las papitas, y venían a hacer
las cosas. Venían las tortillas y el maíz y frijoles y muchas cosas que son tradicionales.
Y de todo un poco. Y el norteamericano venía con todas las cosas que come, y decía, pues la familia promedio norteamericano, y ya ahí estaba la foto, consume aproximadamente y necesita aproximadamente $700 semanales. Eran 570 dólares semanales para poder mantener ese nivel de consumo. Y por el otro lado venía una familia en Nepal que tenía productos naturales y veías ahí, tenía hierbas, raíces, todo eso, y veías una alimentación total y comía con menos de $64 a la semana. O sea, una diferencia de 10-1. O sea, no todo es comprado. Y lo que pasa es que una economía como la de Nepal se parte mucho de una economía como la que aquí estamos denominando solidaria, donde prevalecen valores de la comunidad, donde de alguna manera estamos viendo cómo sí es posible mantener calidad de vida sin necesidad de tener mucho dinero.
Fíjate que hace unos días asistí a un encuentro que tuvieron el obispado local con algunos empresarios dentro de la Unión Social de Empresarios de México. Y se estaba revisando el problema de la seguridad, que es un tema que yo creo que a todas las personas hoy nos afecta, al menos en el inconsciente. Porque aunque no nos hayamos visto afectados en forma directa con algún hecho delictivo o con alguna amenaza o extorsión, estamos conscientes de que la mayoría de los medios de comunicación y la mayoría de las personas con las que convivimos se sienten inseguras. Claro. Por todo esto que sucede, que se escucha de balaceras, se escucha de que ya secuestraron a un empresario, de que están ahora extorsionando a los empresarios de todas las escalas. Uh-huh. Y precisamente la gran preocupación era de que se habla mucho de factores como calidad de vida, calidad de indicadores, pero muchas de las veces estos elementos están un tanto ambiguos. Uh-huh. Entonces, cuando nos referimos a calidad de vida, ¿a qué nos referimos, verdad? Porque entonces, si nos vamos a lo que bien mencionas con relación a una persona, una familia norteamericana que requiere $570, para ellos una dieta rica en grasas y en productos de origen animal sería lo deseable, claro, o lo adecuado por sus hábitos alimenticios. En cambio, para una familia que habita en el campo, habitualmente son raíces, son semillas, son productos de origen animal, pero con un bajo contenido graso.
Y con poco procesamiento.
Y con muy poco procesamiento.
Sí, claro.
Entonces, creo yo que ese es un factor, como bien decía Pili, que ha generado una polémica por muchos años. Podría yo decir que esto trae una discusión de varios siglos. Leía yo un análisis que hacían comparativo entre la dieta que Santo Tomás de Aquino hubiera tenido que discutir con Carlos Marx, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente la escala de necesidades que plantean es la misma. Quizá algunos valores nutricionales son diferentes para una época y para una determinada región del mundo, pero precisamente en este aspecto creo yo que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los satisfactores que una población requiere, porque el contexto cuenta mucho.
Pues mira, ahorita ya nos has platicado ya, yo creo que ha sido un resumen muy claro, muy muy entendible, esta división en estos cinco puntos en lo que se diferencia la economía preponderante, la economía capitalista, la economía basada en los sistemas monetarios, la que está hoy cayéndose, desmoronándose, y la economía solidaria, la economía en manos de la gente por el otro lado. Con esos cinco diferencias, y ya considerando la labor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, me gustaría que ahora nos platiques un poco de esto, y mientras, si quieres, tomamos esta llamada.
Sí, adelante, claro.
Y si quieres ahorita comentamos esto. Sí, ¿quién nos llama? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
Mira, quiero, ya saben quién soy, pero quiero decir que soy una ciudadana.
Sí.
Quiero dar un testimonio muy breve. En marzo conocí al señor que está de invitado.
Ajá.
En un parlamento de mujeres.
Ajá.
Él me dijo que le gustaba mi entusiasmo y que me apoyaba si yo tenía algún proyecto. En abril lo volví a ver y me ofreció su apoyo.
Ajá.
Y yo, como vivo en Casablanca, le dije que lo agradecía mucho, pero que a mí me gustaría que el diputado de mi distrito me apoyara, porque era su distrito y era su
chamba,
era su comisión. Yo necesito un crédito para abrir mi empresa. Y él me dijo muy cortés, sí señora, como guste, si no por algo no tiene el apoyo, bueno, regrese conmigo. Entonces yo le dije, no, yo confío en que el diputado de mi distrito, que es el señor Luis David Mendoza, me va a apoyar. Pues no tuve esa ayuda, lo seguí, le mandé mensajes, le hablé por teléfono, fui a su oficina y no lo pude localizar, así de que regresé otra vez con el diputado Gallo. Uh-huh. Y le dije, todavía está en pie su oferta de ayuda, y me dijo que sí.
Bueno.
Entonces yo creo que hay que decir de los funcionarios lo que nos hacen bien y lo que nos hacen mal. Entonces yo nada más llamé para agradecerle su ayuda.
No, pues cómo no, pues muchísimo, hasta aquí la recibiendo. No sé si quieres comentar algo, Jaime.
Voy a agradecerle que haya llamado. La verdad es que pues me complace mucho que haya esta oportunidad donde se puedan comentar testimonios de casos que llegan a buen término en relación, o que se están gestando en relación a resolver una necesidad específica de la población, y decir que nos sucede mucho a quienes hemos tenido un cargo público o la oportunidad de servir desde un escritorio o en una responsabilidad pública, que regularmente los agradecimientos se dan en privado y las mentadas de madre en público. o los reclamos en público. Y aquí, bueno, precisamente quiero agradecerle infinitamente que haya dado la oportunidad de que el público que nos escucha se dé cuenta de que de que no es nada más una postura o una pose el que sí queremos cumplir con nuestra función o con el trabajo que nos han encomendado. Y que bueno, no es otra cosa sino la conciencia de que tenemos una tarea y que hay que cumplirla lo más a cabalidad que podamos. Y que muchas ocasiones, por la falta de recursos, de conocimiento o de voluntad, se quedan a medias estas cosas.
Claro.
Sí, y lo que dice está muy cierto, de voluntad, porque yo al licenciado Luis David Mendoza, yo no le pedí que me diera un crédito, solamente que me asesorara, porque pues yo no tengo experiencia, nunca he hecho una empresa, y entonces, pero en su comisión, yo dije, pues sí me va a atender, y además soy ciudadana de su distrito, y la verdad lo lamento mucho que no haya aprovechado la oportunidad de reivindicarse como diputado. La verdad es que tienen muy mala fama, pero yo creo que hay que ser equilibrado en eso, ¿no? Es decir, lo que no nos gusta, a mí no me gusta que este diputado no me haya hecho caso, pero yo le agradezco a usted que sí se haya puesto a mis órdenes, y eso habla bien de usted, que usted cumple con su deber, y por eso muchísimas gracias.
Gracias a usted y le reitero mi gusto por servirla.
Bueno, pues muchas gracias por la llamada. Y pues vamos a un corte y regresando continuamos
con 1:45.
Con las mentadas de madre.
Ciudadanía Económica.
No se desconecte. El noticiero Pulso Nacional cambia de horario. Ahora, la información más relevante de los acontecimientos en México y el mundo están más temprano en oigo.com.mx. Sintonice Pulso Nacional de lunes a viernes a las 2 de la tarde y en repetición a las 7 de la noche. En oigo.com.mx ya es hora de que alces la voz. Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. Ya es posible repasar la vida nacional, sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx.
En todas las tiendas Soriana.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Te platico.
Bueno, regresamos a este último bloque de Ciudadanía Económica y recuerde que estamos aquí a sus órdenes recibiendo llamadas en el 918-2370 y tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, Gabriel.
Sí, buenas tardes.
A tus órdenes.
Mira, nada más a ver qué nos podías comentar sobre el proyecto de energía alternativo de Barack Obama.
Ah.
Es una de sus propuestas de campaña allá en Estados Unidos.
Sí, yo creo
parece
que esto...
que no les gusta la especulación petrolera al Partido Demócrata.
Ah.
Y está planteando precisamente un nuevo proyecto de alternativa energética, más o menos como lo hizo en su tiempo Delano... presidente, creo, Delano Roosevelt.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Franklin Delano Roosevelt.
Sí, Delano Roosevelt. Sí. ¿Sabe qué hizo la gran presa hidroeléctrica allá en Estados Unidos, que lo criticaban mucho las personas de derecha?
Bueno,
que no les parecía, y al final de cuentas les fue muy fructífico.
Claro.
Ahora lo están criticando a Barack Obama como lo criticaban acá el presidente. Parece que el proyecto es muy sustancioso. Parece sí. ser que va a ser parte de la solución de los problemas económicos de Estados Unidos. A ver si puedes investigar algo de eso y comentarlo en tu programa.
Yo creo que te lo agradezco mucho. Sí, es un tema que vamos a tratar pronto. Y muchas gracias, Gabriel Pedrosa, por tu llamada. Sí, efectivamente, y aquí recuerdo a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ahorita que lo menciona, haciendo un poquito de recuento histórico, ¿no? Fue un presidente que sacó adelante Estados Unidos después de la depresión. ¿Y cómo lo hizo? Con economía en manos de la gente. Es muy interesante, ahorita el nombre lo viene a colación, porque él empezó a manejar sistemas poco tradicionales, la gente le criticó, pero muy, muy simples, muy al grano. Dice, ¿qué necesitamos? Que la gente tenga trabajo. Oye, pero ¿de qué? Nadie los contrata. No importa, vamos a ponernos a trabajar y les pagamos con comida, lo que sea, y así se reactivó la economía. Creo los ejércitos, ahorita no recuerdo cómo les llamó, ejércitos de personas que se juntaban para limpiar el planeta. Desde entonces, estamos hablando de los años 30, se buscaba ya en Estados Unidos cómo poner la gente a trabajar. Dice uno, pero no están produciendo nada. No, pero lo importante es rescatar a las personas. Esa visión tan criticada por la derecha en Estados Unidos de entonces fue lo que la sacó adelante. Entonces, ahora que estamos aquí con el diputado Gallo, Jaime Gallo Camacho, que es presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la 60ª Legislatura aquí en el Congreso del Estado de Aguascalientes, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, ¿qué puede ser tú, como funcionario público, como diputado, como representante nuestro, ante esta tremenda ola que nos va a chocar?
Yo creo que lo podemos ver en varias dimensiones. Hablaré al final de lo que me corresponde como funcionario público, como representante popular, pero me parece que hay medidas que se deben tomar en el ámbito personal, es decir, decisiones personales sobre el consumo responsable, sobre los hábitos que tenemos y sobre las necesidades que tenemos que satisfacer. Eso está en el ámbito de cada uno, y yo creo que escuchando este programa han tenido una serie muy importante de recomendaciones de cómo hacer economía social y solidaria. Un segundo ámbito es el ámbito familiar, que también tiene que ver con las necesidades personales, pero también con lo de los que me rodean y de cómo administrar mejor los recursos entre quienes vivimos en una familia. La tercera dimensión es qué podemos hacer como empresa, que es, digamos, el ente generador de riqueza y también promotor de oportunidades. Uh-huh. Y después, qué le corresponde al gobierno, que es la parte que yo me voy a referir. Y entre las cosas que estamos haciendo es impulsar la cultura del cooperativismo. Una primera tarea que es una tarea que cuesta trabajo porque es algo que no nos es común, es decir, si bien es cierto, es algo que debiera ser lo de todos los días, el que trabajamos en forma organizada con los que están más cerca de nosotros, hoy pareciera que el cooperar ha quedado un poco fuera porque el modelo imperante promueve la competencia.
Claro, ¿no? Promueve el paradigma de gente, la persona exitosa, yo, mí, me, conmigo, yo para mí y todos los demás que se frieguen.
Exactamente.
O sea, finalmente, cuando hay un ganador, y dice, no, pues tú sé ganador, sí, pero cuando hay un ganador hay miles de
muchos perdedores. Entonces, un primer esfuerzo que estamos haciendo es promover la cultura del cooperativismo. Uh-huh. Tuvimos un primer foro de cooperativismo, para mi gusto, exitoso en el sentido de que logramos la participación de diferentes actores, pero me parece que es un esfuerzo que se queda corto porque se requiere promover en mucho más ámbitos este ámbito del cooperativismo. Tuvimos la presencia del secretario del Trabajo y Fomento del Empleo, que nos comentó del esfuerzo que
Benito
está haciendo.
Mirón, del DF.
Benito Mirón, exactamente, del gobierno del Distrito Federal, que nos comentó el esfuerzo que están haciendo las autoridades del Distrito Federal, así como los pequeños empresarios de allá, para resolver este problema del mercado. ¿Qué hicieron? Bueno, el gobierno del Distrito Federal tiene como responsabilidad el dotar de uniformes a la población, organizaron cooperativas de fabricantes de uniformes, con la finalidad de que esto no se lo llevara en una licitación desde los grandes monstruos empresariales de modelo capitalista, sean los que terminaran enriqueciéndose con esta oportunidad, sino que se organizaron pequeñas cooperativas de diferentes regiones del propio Distrito Federal, y con ello se resolvieron dos necesidades. Por un lado, el que hubiera uniformes en las escuelas, pero también generar economía,
claro,
en las empresas, que muchas ocasiones, que son muchas de carácter familiar, son talleres familiares, son empresas que emplean a los vecinos de una comunidad y que con ello generaron economía o derrama económica en estas pequeñas empresas. De esa misma forma se habló, por ejemplo, del seguro de desempleo, que es una alternativa que el gobierno del Distrito Federal está promoviendo y que es algo que ya existe hace tiempo y que lo conocemos en otra modalidad, que son las becas de capacitación. Ajá. Que se otorga una beca por más o menos 3 salarios mínimos a una persona en tanto tiene la posibilidad de encontrar un empleo o de capacitarse para desempeñar una función diferente que de las habilidades que tradicionalmente tenía. Entonces, en el Distrito Federal me parece que han entendido bien la emergencia económica que hoy se vive y están haciendo una labor con los mismos recursos, invirtiéndolos de una manera más inteligente. Uh-huh. Que en invertir en cosas que tarde o temprano se convierten en bienes de consumo y que no le van a servir a la población.
Claro.
¿Qué otras cosas estamos haciendo? Bueno, atender necesidades emergentes. Por ejemplo, estamos proponiendo una legislación para atender la necesidad de quienes se han visto obligados a requerir dinero a través de casas de empeño. Esto, si bien es cierto, no tiene tanto que ver o de manera tan directa con la economía social, tiene que ver con resolver una necesidad muy sentida, principalmente de las amas de casa. Estaba revisando un estudio que hizo la Profeco en diferentes partes del país, en donde arriba del 50% de los usuarios de las casas de empeño son amas de casa. Y tiene que ver con, como no hay un ingreso a la familia, porque probablemente el jefe de familia está desempleado o la señora está abandonada
o es
cabeza de familia, pues ha tenido que echar mano de algunos de sus bienes para poder ingresar algún recurso a su casa. Uh-huh. Y esto ha llevado a que adquiera un contrato con alguien que está cobrándole intereses desmedidos que pueden ir entre el 5% y hasta el 300%.
Sí, ¿no? Sí, es increíble esto.
Entonces estamos haciendo un esfuerzo por identificar cuáles son los aspectos de la legislación que hay que adaptar para hacer economía social y solidaria. No podemos estar con los ojos cerrados ante las grandes injusticias que se dan en el modelo económico que hoy vivimos, y entre todo lo que queremos hacer es promover una ley que favorezca el desarrollo cooperativo. Y de eso, si gustan, en otra ocasión hablamos con más detalle, porque estamos ya muy cerca.
Ya estamos aquí.
Del horario de este programa.
Pues bueno, te agradezco, y sí, lo vamos a hacer, porque finalmente tenemos no nada más que hablar de eso, sino ya el dar soluciones muy concretas para las personas que nos han estado hablando, decir, ¿qué hacemos? Hay que reactivar la economía, pero no nada más reactivarla, sino ya trabajar en el nuevo modelo, el que esté desvinculado de este que se está desmoronando a nivel mundial, y urge que Congreso del Estado, junto con gobierno o con quien sea necesario, empiece a dar oportunidades a las personas que quieran poner su cooperativa, que quieran poner su empresa, y yo creo que de esto vamos a tener que platicar mucho y seguido.
Claro que sí, José Luis. Te agradezco nuevamente la invitación y agradecemos al público que nos dio la oportunidad de dialogar durante esta tarde. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia auditiva. Y pues estaremos aquí ya invitándole a que escuche. Tenemos algunas peticiones que daremos salida mañana, porque ya no alcanza el tiempo de hablar sobre esto, porque mañana vamos a hablar desde otro aspecto de este problema económico. Así que inversión y todo eso, mañana lo platicamos. Y por lo pronto, gracias, Lucy, por tu presencia el día de hoy.
Que tenga buen día, buenas tardes.
Pili, buenas tardes.
Muchas gracias a todos y buen provecho.
Y también muy buen provecho les decía José Luis Gutiérrez Lozano, invitándoles a permanecer en esta frecuencia en 1050 kHz para escuchar a Panorama Informativo con Federico Díaz de León, y también permanezca en la línea de internet www.oigo.com.mx para escuchar después de Pulso Nacional la repetición de este programa. Hasta mañana.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades.
Pioneros en contenidos digitales.